los niños y adolescentes de los colegios públicos de Bolívar.
Doctor Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días para usted y todos los oyentes. Muy complacido de estar nuevamente en la W.
Ministro, actualícele especialmente a los ganaderos, porque en medio de tanta bronca con el doctor Laforí, a veces nos perdemos en la esencia de la discusión, que es darle a los ganaderos las mejores condiciones para su importante sector industrial. Ni más faltaba, pues, que cada cual hace las peticiones, cada cual tiene las preocupaciones que considere, pero aquí nos fuimos mucho, fue en la bronca, que ya se volvió un tema medio personal, y nos olvidamos de en qué están las cosas, qué está pasando con el fondo, qué está pasando con las relaciones con Fedegan, con los famosos parafiscales. ¿En qué están las cosas, ministro?
Muy bien, Julio, muchas gracias. Básicamente la situación es la siguiente. Hace 21 años Fedegan administraba el Fondo Nacional del Ganado. El Fondo Nacional del Ganado es donde llegan los recursos parafiscales que aportan los 500 mil ganaderos en Colombia, aproximadamente unos de 70 a 80 mil millones de pesos por año. Este año, en el mes de enero, el primero de enero, terminó el contrato de administración de Fedegan con el Fondo Nacional del Ganado y terminó en atención a que ese administrador Fedegan usó, digamos, el Fondo Nacional del Ganado como garante de unas obligaciones de una empresa llamada Friogan. Las dos entidades, tanto Friogan como el Fondo Nacional del Ganado, entraron en ley de quiebra, en atención a que Friogan debía o debe más de 70 mil millones de pesos y está garantizado ese crédito con los recursos del Fondo Nacional del Ganado. En este momento, la situación es la siguiente. El Fondo Nacional del Ganado, que el promotor le pidió a la Superintendencia de Sociedades, que es la que hace el proceso como juez de reorganización financiera, no amplió el plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores del Fondo Nacional del Ganado. Estamos esperando la decisión en derecho del señor Superintendente de Sociedades, que puede hacer con el fondo una de tres cosas. Primero, ordenar la liquidación. En caso de que la Superintendencia llegare a ordenar la liquidación del Fondo Nacional del Ganado, la ley que creó ese parafiscal creó, por un lado, la obligación parafiscal, por otro lado, en el segundo artículo, la causal de ese parafiscal, y el tercero es la herramienta, que es el Fondo Nacional del Ganado, que es a donde llegan esos recursos. En caso de que se ordene la liquidación, habrá que crear una herramienta nueva, distinta al Fondo Nacional del Ganado, corriendo lo bueno del fondo y no heredando las cosas malas que tenía el fondo. Esa es una de las opciones en caso de que se ordene la liquidación. Igualmente el superintendente puede no ordenar la liquidación, y en ese caso habría que, y estamos a la espera de ver qué pasa con Friogan. Friogan es la entidad que debe los 70 mil millones de pesos. Hay que esperar hasta la próxima semana para ver qué se define por parte de la superintendencia con respecto a las deudas que tiene Friogan. Se ha dicho insistentemente que el ministerio no quiere o no permite llegar a un acuerdo de las deudas de Friogan, y eso no es cierto, Julio, y es bueno que los ganaderos lo conozcan. Simplemente la Contraloría General de la República ha señalado que existe una falta disciplinaria por haber obligado a un fondo parafiscal a asumir créditos o a garantizar créditos de un tercero, que en este caso es Friogan. Y lo que no se podría hacer ahora es entrar a reglamentar o a provocar por parte de la Junta Directiva, de la que forma parte el Ministerio, nuevamente un endeudamiento adicional o la posibilidad de que un solo peso del Fondo Nacional del Ganado se vaya en el pago de las obligaciones de Friogan, lo que ha dicho el Contralor General de la República, que sería una falta disciplinaria grave y además tendría implicaciones penales. Ahí vamos. En este momento ese es, digamos, la radiografía de los dos procesos pendientes de la decisión que adopte el juez del caso, que en este caso, perdón la redundancia, es el superintendente de sociedades.
Sí, ministro, pero como usted lo menciona, efectivamente por ley, pues el recaudo de estos parafiscales o el dinero que en estos momentos se está administrando dentro del fondo, pues debe continuar. Sin embargo, si se llega a esperar que lo que pasara con Friogán, pues lo que están denunciando, como usted lo dice, es que ninguno de los acuerdos, tanto del Fondo Nacional del Ganado como el de Friogán, están acordes para pagar todas las deudas o a todos los acreedores que en estos momentos pasa. Si eso es así, entonces, ¿cómo van a seguir recaudando ese tipo de procesos? ¿Quién lo va a administrar? ¿A quién se le va a ceder? Porque si los dos terminan en liquidación, pues los ganaderos dicen, ¿y qué va a pasar con mi plata? ¿Cuál es el resultado final de esa decisión de la superintendencia?
En este momento el recaudo del parafiscal está garantizado a través del nuevo administrador, que ya no es Fedegan, sino que temporalmente es la Fidoagraria. En casos que se llegase a producir la decisión del señor superintendente en el sentido de liquidar el Fondo Nacional del Ganado, habría inmediatamente que considerar la necesidad de crear una nueva herramienta a través de un acto administrativo y de un decreto, en virtud del cual se crea un nuevo fondo que recibiría los aportes parafiscales de los ganaderos. Apenas el señor superintendente resolvió no suspender el proceso del Fondo Nacional del Ganado, le enviamos una comunicación para que tuviera en cuenta que en los próximos días, en este mes de junio, se inicia el nuevo ciclo de vacunación contra tosa para garantizar, independiente si dé o no la posibilidad de la liquidación, los recursos necesarios para ese tema, que representa un tema de salubridad nacional, o en este caso de la necesidad de garantizar que el lote de ganado de los colombianos pueda recibir la vacunación de la fiebre aftosa, que es básicamente una de las acciones fundamentales del Fondo Nacional del Ganado y de sus actividades. Así que habrá que esperar que se decida en derecho para inmediatamente tomar las decisiones al lugar. No quiero anticiparme a las decisiones que corresponden a un juez, que en este caso es el superintendente de sociedades, pero hemos previsto cualquiera de las decisiones que él pueda adoptar para seguir adelante sin entrar a afectar ni la salubridad del lote de animales vacunos en Colombia, ni los ingresos del fondo para fiscal.
Bueno, ministro, le cambio de tema porque aquí en la W nosotros dimos la noticia de que pues había cambio del nuevo gerente del Banco Agrario, el señor Luis Enrique Duzán, pero al parecer pues eso fue extremadamente interno y sin ninguna confirmación. Este anuncio hizo alguna discordia entre el gremio ganadero, porque pues al parecer al actual gerente del Banco Agrario, el doctor Lozano, pues nunca se le avisó de que él iba a salir de este cargo, y pues al parecer a usted tampoco. Quisiera que nos comentara cómo fue este proceso de cambio del gerente actual del Banco Agrario.
El presidente del banco estaba advertido sobre la posibilidad de su salida casi 3 meses antes de que se diera. La situación que ocurrió el día que se formalizó el tema fue que el anuncio no lo hizo directamente el señor presidente, sino que lo hizo un medio de comunicación, y cuando me llamaron para verificar si yo sabía o no sabía, yo en ese momento tenía conocimiento absoluto del tema, pero como no era el señor presidente el que había anunciado el cambio, entonces preferí en ese momento señalar que yo no conocía el tema, que no sabía de qué me estaban hablando. Realmente 3 meses antes de la salida que se oficializó, porque se filtró la información, digamos, ya había sido advertido de la posibilidad o no de realizarse ese cambio. Cambio que corresponde normalmente a lo que le ocurre a uno en estos cargos, que es que uno está ahí hasta que el jefe considere que es necesario realizar el cambio correspondiente. Ese fue el hecho. El hecho fue que se filtró la noticia antes de que fuera formalizada por el señor presidente, y cuando me preguntan yo digo que no tenía conocimiento del tema.
Bueno, ministro, ¿y por qué la razón de quitar este cargo a los conservadores? Finalmente se le da un cambio de vuelta a esto en la política y se le pasa al Partido Liberal.
No, realmente el nombramiento de Francisco Solano fue una determinación del señor presidente por sugerencia de este ministro. Francisco Solano era el director financiero del Ministerio de Agricultura, y cada vez que se caía un presidente del banco o que cambiaban a un presidente del banco, encargaban al director financiero del ministerio en ese cargo, y por eso se sugirió su nombramiento. Realizó las actividades como presidente del banco durante un año y 8 meses aproximadamente, y viene la decisión de cambiarlo. Las dos entidades, tanto Finagro como el Banco Agrario, tuvieron unos resultados muy positivos el año anterior. Muy positivos es que quedaron primera y segunda a nivel nacional como empresas relacionadas con el sector público, y la decisión adoptada en el fuero presidencial pues no solamente es absolutamente respetable, sino que el trabajo efectuado por el gerente de Finagro el año pasado realmente fue un trabajo extraordinario, y esperamos que lo repita así o lo mejore en el Banco Agrario. Las acciones del banco en cuanto a sus resultados, en fin, fueron muy buenas, pero yo siempre considero que es mucho mejor atajar que arriar, y el banco, a pesar de los buenos resultados, pues le faltaron temas a nivel nacional de profundizar en el crédito, de que los créditos se demoraran menos, en fin, hay muchas cosas por mejorar todavía en el Banco Agrario, pero ahí vamos.
Ministro, también existe en el sector, y precisamente pues en el Ministerio de Agricultura, una preocupación latente con respecto a las últimas noticias que salen desde la Corte, porque desde allá aseguran que posiblemente si alguien tiene un predio que puede ser catalogado como baldío, pero tiene algún tipo de actividad económica, pues podría regresar o podría ser adjudicado a esa persona que está ahí haciendo efectivamente esta actividad. Ustedes desde allá tienen una preocupación latente y lo han dicho desde hace rato. ¿Cuál es esa preocupación y por qué?
La preocupación es la siguiente. En Colombia existen una serie de predios que son de la nación, denominados predios baldíos. Muchos de esos predios están indebidamente ocupados, y resultaron esta decisión en el sentido de que por el solo hecho de ocuparlos y trabajarlos dejan de ser de la nación, que adquiere derechos quien los está ocupando, pues genera el riesgo jurídico en este caso de que los casi 2 millones de hectáreas que podrían, que se han calculado que están indebidamente ocupados de predios baldíos, el Estado dejaría de ser el propietario de esos predios baldíos. Esa es la preocupación, no por el hecho de trabajar un predio, una persona puede considerarse como propietaria del predio, porque ni siquiera en los predios baldíos puede haber posesión, o sea, estar en el predio con ánimo de señor y dueño, porque no puede ser dueño nadie de un predio que pertenece realmente al Estado colombiano.
Y entonces ustedes desde el gobierno, desde el ministerio, ¿van a hacer algo con respecto a esta decisión? ¿Están planeando hacer algo frente a la decisión de la Corte Suprema?
Estamos esperando realmente la sentencia en detalle para poderla conocer. Las decisiones judiciales hay que respetarla, y esperamos que ya al conocer la sentencia en su totalidad este tema pueda ser aclarado. Es una preocupación simplemente porque la información que tenemos hasta ahora, pero no conocemos en detalle la sentencia.
Ministro, quiero preguntarle sobre unas grabaciones que se conocieron hace poco, en donde en esos audios se le involucra a usted con el contrabando de animales. Por favor, usted nos puede contar y nos puede explicar cuál fue el contexto de esas grabaciones que se conocieron y que lo dejan, sinceramente, a usted muy mal parado.
Bueno, muchas gracias por hacerme la pregunta. Permítame primero señalar lo siguiente. Yo pedí copias de esos audios a Fedegan, de los audios de la Junta. directivas y me contestan lo siguiente: que esos audios no existen, los audios de las juntas directivas, en atención, son utilizados para la elaboración del acta y después de esto los audios o las cintas son reutilizados. Por partir, me contesta mi Fedegan, no se cuenta con un archivo de audios de las juntas directivas, pero obviamente se tienen las actas. A mí me dio cierta extrañeza esta respuesta cuando solicité los audios que se han dado a conocer, y cuando yo los pido me dicen que los audios en el propio Fedegan no existen. Con respecto al tema de contrabando de animales, lo que yo estaba mencionando en esa junta directiva, que no duró una hora, que es lo que está en los audios, sino que esa reunión duró aproximadamente 4 horas y media, fue la realidad que estaba existiendo en el mercado colombiano, porque desde el año 2005 se imposibilitaba o se prohibía la importación de corderos en Colombia. Todo el que realizara entre el 2005 y el momento en que llegué al ministerio importaciones de corderos, lo estaba realizando de contrabando, y eso fue lo que me plantearon antes de que se iniciara incluso la junta directiva, y después lo plantean como parte de las inquietudes de la junta. En mi respuesta, en ningún momento, y el contexto de esa respuesta, cuando uno lo escucha en el audio, parece que el ministro estuviera de acuerdo con el contrabando. El compromiso que yo hago en ese momento es que voy a solucionar ese tema, que es una realidad que está ocurriendo en el sector, y efectivamente, les digo, en 3 meses resuelvo ese asunto, y en 3 meses efectivamente quedó resuelto mediante la autorización que se logró por parte de Colombia para la importación de varios países de corderos. Se logró la autorización para importación de corderos de más de 6 países o 6 orígenes distintos, que estaba hasta ese momento restringida de manera absurda por parte de la autoridad sanitaria. Cuando digo absurda, me refiero a que no había justificación alguna para que la gente tuviera que acudir al contrabando para traer esos animales. Así que el contexto de lo que yo menciono en la junta es que voy a resolver ese tema, que tengo conocimiento del mismo, que sé lo que está ocurriendo, y claro, al escucharlo en el contexto anterior a la junta directiva, sin la reunión previa donde me mencionaron sobre ese tema. Es más, la persona que está al lado mío, que se ríe y dice, yo llevo 7 años y no he podido exportar ni uno, es precisamente José Félix Lapori, porque le reconocí la voz en la grabación. Simplemente quiero mencionar que en ningún momento comparto o participo o hago cosa del contrabando. Es un contrabando, como yo lo he dicho, es el uno de los peores flagelos que afecta al sector agropecuario, y lo que hice en los 3 meses siguientes fue resolver esa situación mediante la autorización de la importación de corderos de los siguientes países. Usted ya acaba de encontrar el documento: Argentina, Uruguay, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, México, y en el 2015, perdón, México y Panamá. Esta grabación, recuerdo a la audiencia, fue hecha en el 2014, 3 semanas después de haber ingresado al Ministerio de Agricultura.
Ministro, quedo con una curiosidad, porque usted pues sabía que estaban grabando esas reuniones. Usted dice dos cosas: que pidió las cintas, y luego dice que las cintas no existen porque en las mismas cintas graban otras reuniones. Cuando usted pide las cintas, ¿es porque duda que hayan sido manipuladas? Y dos, ¿en Fedegan graban en cinta? Es que por lo general, pues creo que ya el cassette poco se usa. ¿Allá usan cassette?
Julio, realmente no tengo idea. Yo solicité copia de esos audios cuando me los dieron a conocer casi 2 años después de haber sido grabados. Y entonces solicité los audios a el secretario de la Junta Directiva. Y el secretario me contesta específicamente en este caso, yo no estaba seguro de si estaban grabando o no. Y lo que pasa es que uno en cualquier reunión siendo funcionario público debe presumir que lo están grabando o todo lo que diga tiene que ser sustentado en público o en privado. Y cuando solicito estos audios, en mayo 4, que me contestan casi un mes después de haberlo solicitado, que dieron público en los medios de comunicación, lo que me contesta el secretario de la Junta es exactamente lo siguiente. Los audios son utilizados para la elaboración de las actas, después de lo cual las cintas son reutilizadas. Por lo anterior, no se cuenta con un archivo de audios de las juntas directivas, pero obviamente sí se tienen todas las actas en medios físicos. Por eso envío esta comunicación solicitando entonces las actas, porque según esto los audios son reutilizados. Ellos dicen que cintas, no sé si ahí utilizan cintas o se refiere a un medio electrónico donde uno puede grabar encima de lo que ya había grabado.
Sí, ministro, también por estos días se conoció la decisión también respecto a lo que puede pasar o lo que va a pasar más bien con la finca Bella Cruz del dueño de Avianca, el señor Efromovich. Estas personas, estas víctimas que vuelven a estas tierras, aseguran que su hermana Cristina Iragorri Valencia maneja o administra bienes que en su momento fueron de los paramilitares y que al parecer este grupo armado tiene contacto con su hermana y por eso es que ella está haciendo esto desde Davivienda. ¿Qué tiene que decir usted ante estas acusaciones?
Solo muchas gracias por la pregunta y no mucho por felicitarla, pero realmente me disculpan, esta es la última bellaquería que me han hecho, que desde ayer. Mi hermana es, su nombre es Cristina Iragorri, ella es la secretaria general de la fiduciaria Davivienda. Y en Davivienda, en el año 2010, el grupo Efromovich hizo un crédito con esa entidad financiera y como parte de ese crédito, como parte de la garantía del crédito, de la garantía del pago del crédito, está el predio denominado La Gloria. Y ella como secretaria general de la fiduciaria de la vivienda, pues tiene que ver con relación a las garantías de los créditos, pero no es que ella esté administrando bienes de los paramilitares, como han querido decir, o lo he visto ya escrito desde ayer. Ella es no administradora de bienes de los paramilitares, sino la secretaria general de la fiduciaria de vivienda, donde el grupo del doctor Efromovich, quien es el dueño de la empresa Avianca y que en ningún caso es un paramilitar, tiene como garantía de ese crédito el predio La Gloria. La única relación que tiene mi hermana con ese predio es que ella, como representante legal de la fiduciaria del grupo de la vivienda, pues suscribe el documento del nombre de dicha fiduciaria. No creo ni siquiera ni que conozca el predio ni que haya tenido nada que ver con lo ocurrido hace 25 años cuando hubo supuestamente un desplazamiento en esa zona, un despojo a los campesinos. Y en el año 2010 se suscribió el contrato de crédito, ni ella era la secretaria general de la vivienda, era la secretaria jurídica, ni yo era ministro de Agricultura.
Ministro, ¿quién está detrás de las bellaquerías y de esta última bellaquería?
Pues bueno, yo no sé, pero cuando cada que recibo una razón es que no quiero seguir laborizando esta discusión. Que recibo una de esas informaciones como esta última, pues me acuerdo de los 4, 6 o 8 investigadores privados que tiene el doctor Laborí, según él, porque así me ha mandado a decir varias veces, buscando la forma de que haya ministro de Agricultura a la parrilla. Le va a tocar dedicarse varios meses más porque lleva 5 meses y pues han tenido que acudir a este tipo de bellaquerías que realmente uno dice no es derecho.
Ministro, ¿quién es el nuevo presidente de Finagro?
todavía no lo han dado a conocer, Julio, no tengo autorización para que sea yo la persona que filtre la información que le corresponde exclusivamente al presidente de la República.
Bueno, pero usted ya sabe.
Yo ya sé, igual que sabía lo del, pues igual lo otro. Ya me avisaron.
Ministro, muchas gracias.
Muchas gracias, Julio, a ustedes y gracias por la oportunidad de aclarar estos detalles.
Es muy amable el ministro de Agricultura, Jorge Los Deportes. Ya regresamos, esta es la W.
Con Claro, diseña y publica.